Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar en este miércoles 28 de abril de 2021, en esta ocasión estamos conversando con doctor Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Estamos hablando con Óscar sobre el impacto de la pandemia por el COVID-19 en la educación. En la primera parte de nuestro programa, Óscar nos dio un panorama del estado de la educación en El Salvador, así en líneas gruesas, antes del COVID-19, ¿verdad? Tanto para el sector privado como para el sector público. Y lamentablemente, una de las grandes carencias o falencias de nuestro sistema educativo, como sucede en otros ámbitos de las políticas públicas, es que no hay una estrategia que se mantenga en los periodos de 5 años de cada administración pública, lamentablemente. Y hay, ciertamente han habido esfuerzos, ¿verdad?, desde la ministra Gallardo de Cano hasta el presente, cada quien ha planteado ciertos programas, algunos exitosos como Educa, pero lamentablemente no se les da continuidad. Y por eso, como bien nos decía Óscar, aquí la historia cambia cada 5 años, porque cada funcionario público quiere dejar su impronta, tendrá que dejar huella, y eso dificulta el seguimiento, la continuidad y de ir forjando una estrategia sólida, consistente, en lugar de ir afinando las existentes, ¿verdad? Pues tenemos esa gran limitación. Y la educación no es la excepción. Bien, luego teníamos además las restricciones que siempre han estado presentes en el sistema educativo en estos últimos años, y que eran 3. La primera es equipamiento, la segunda conectividad y la tercera capacitación. Incluso algunos centros educativos privados, como universidades, no todos los docentes estábamos al día con las TIC, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros ya somos de, ¿verdad?, otra época, y pues, no es que seamos renuentes, ¿verdad?, pero hacemos un poco lento ese aprendizaje. Nos costó, ¿verdad?, algo esa transición, pero sí, siempre persisten estas debilidades de conectividad, equipamiento y capacitación, sobre todo en el sistema público. Muy bien, luego, hablamos de los impactos adversos que ha generado el COVID en la educación. Pues sí, ciertamente, en la medida que algunas personas perdieron su empleo, esto afectó su capacidad de pago para sufragar los gastos de colegiatura y útiles para algunos estudiantes, tanto en el ámbito privado como el público, ¿verdad? Y todo esto también generó deserción, lamentablemente, ¿verdad? Por supuesto, deserción. Y además de eso, como ven, tuvimos ese proceso de ajuste. Algunos estudiantes se sentían confundidos, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad?, está también la función del docente como un mentor, ¿verdad?, de apoyarlos, porque andaban ahí un tanto confundidos. Pero lo cierto es que los jóvenes de hoy, lo bueno es que están más al tanto de estas tecnologías de información y comunicaciones, y de ahí pasamos al punto positivo, ¿verdad? De que sí, ¿verdad? Viendo el COVID desde el punto de vista positivo, nos ha forzado a darle serenidad en esta transición, ¿verdad?, a un mundo más informatizado, porque eso es en todas partes, ya se venía, esta ola ya venía. Claro. Lo que llaman la cuarta revolución. Ya, y como que va a servir la pandemia de catalizador. Entonces, eso era lo que estábamos hablando en esta primera parte con Óscar. Y por último, también, destacaba Óscar, que la capacidad, la flexibilidad que tenía el sistema educativo para adaptarse a este cambio, ha sido más o menos mediana, ¿verdad? Digamos, aceptable, ¿verdad? Hubiéramos querido ser mejor, pero al menos hubo una respuesta positiva. Bien, ahora, Oscar, ¿habría que añadir algo a todo lo dicho en la primera parte?
Yo creo que tuvimos una buena descripción de todo lo que pasó.
Sí.
En términos generales abordamos casi todos los niveles, las circunstancias, el tema. Sí. ¿Hay algo que no tocamos?
Sí.
Hubo, digamos, debido a la tracción económica del cierre que hubo, yo creo que también hubo como un proceso de rebalse, de descenso, a ver si me doy a entender, gente que está matriculada en un colegio más caro se fue a uno más barato, y alguien que estaba en uno más barato se fue al público. Eso también es lo que percibimos, ¿verdad? Y en esa encuesta que te decía.
Sí.
Sí hubo un impacto, y en general la deserción calculamos que ande por entre el 5 y el 10% a nivel de país, ¿verdad?
Sí, ya dice mucho eso.
Sí. Ayer salía un informe del FOA que hablaba de, si mal no recuerdo, de 17 millones de estudiantes que estaban fuera del sistema a nivel latinoamericano por la pandemia, que es un número considerable.
Claro. Sí, ahora bien, Oscar, entonces hoy, ¿cuáles son las enseñanzas que deja el COVID-19, todo este proceso, ¿verdad?, que continúa, para sí. enfrentar los retos y desafíos de la educación? Porque, como bien ha traído efectos adversos, ha traído también algunos efectos positivos. Sí. Pero, ¿cuáles serían esas lecciones que podemos aprender?
Sí, yo creo que la primera y gran lección es que no estábamos preparados ni para la incertidumbre, ¿verdad? Y la pandemia generó eso, mucha incertidumbre. Fue una especie de colapso mundial. Yo me pregunto, Gerardo, ¿qué pasaría sí. si se cae el internet a nivel global? ¿Qué es algo que puede pasar?
Catastrófico sería.
Sería, imagínate, con todos los sistemas digitales, el mundo bancario, el mundo académico, el mundo comercial, Netflix,
entretenimiento, todo.
Entretenimiento, los taxis, los servicios de Uber, todo, ¿verdad? Entonces, eso lo discutíamos un día en la universidad, ¿qué haríamos si se cae internet? Y nadie tiene respuesta a eso, ¿verdad? Pero es algo que deberíamos de pensar luego de haber pasado lo de la pandemia. Deberíamos de aprender de la pandemia, ¿verdad? Es decir, fue un fenómeno que hizo cerrar al mundo entero prácticamente. Sobrevivimos muchos, bueno, los aspectos sanitarios, obviamente mucha gente falleció, pero bueno, aprendimos de esta pandemia también, creo yo, otra característica. Cuando uno ve las cifras regionales, El Salvador está en un lugar bastante favorable a nivel de contagio.
Sí.
Y creo yo que es gracias más que a políticas, gracias a la disciplina del uso de mascarilla en El Salvador, que siempre decíamos que somos una sociedad indisciplinada, yo creo que es todo lo contrario. Creo que El Salvador demostró mucha disciplina y acatamiento de las medidas de bioseguridad. Tú hoy en día no entras a ningún comercio si no llevas mascarilla, ¿verdad? Y te aplican alcohol y te vuelven a aplicar alcohol. Entonces creo que descubrimos un país disciplinado también, ¿verdad? Con mucha disciplina y acatamiento. Siempre hay gente, obviamente, que no acata o que no cumple, pero son la excepción, ¿verdad? La mayoría claro. de gente creo que acató las medidas, respetó en cierta medida todo lo referente a bioseguridad, y eso nos lleva a estar en una condición mucho mejor que Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica está en una situación muy complicada. y creo que van a ir a nuevos confinamientos, ¿verdad? Y los demás países también, Guatemala, Honduras, Panamá, de Nicaragua no hay mucha información. Y a pesar de que hay gente que decía, no, es que los datos no son reales. Y sí, desconfiamos un poco de los datos, pero al final en los niveles hospitalarios no se pueden ocultar. Entonces, y los hospitales no están colapsados. Están a su ritmo, digamos. O sea que hay una correspondencia entre los datos y lo que está sucediendo. Sí hubo subregistro de datos, de fallecidos, de contagiados. Creo que hay muchos más contagiados los que reporta el sitio web, pero tampoco es una realidad así tan antagónica. O sea, no tenemos los niveles de contagio que tiene Costa Rica, que es un país que tiene mejor educación, menos gente, más territorio.
Eso te iba a decir, porque Costa Rica, de toda Centroamérica, el país con mayor nivel de desarrollo humano, pues, educada, y sin analfabetas prácticamente. Entonces, extraña eso, ¿verdad? Más disciplinada ha sido.
Pues, sí, así es.
Bien, entonces,
hoy, hoy solo para verificar, hoy Costa Rica registró, el promedio lleva 1.500 casos diarios.
Sí, a eso es alarmante.
Sí, y nosotros andamos por 150, más o menos.
Sí, la décima parte.
Sí.
Sí, entonces ahí está, tuvo que ver eso, y sí, ¿verdad? A lo mejor tuvo que ver también la forma autoritaria de los primeros días, que nos crearon demonios. A la tienda de la esquina podíamos salir, ¿verdad? Porque, sí, así está. Eso ayudó, bueno, hay que hallarle, buscarle el lado bueno, ¿verdad? A la larga, eso ha sido en parte, ¿verdad? Muy bien, ahora regresando, Oscar, hubo algo que me dejó inquieto cuando hablaste, porque este es un proceso, ¿verdad? Y el primer impacto, sí, inicial fue 2020, pero tú hablaste algo interesante, cómo se perfila este escenario para el 2021, porque tú hablabas de esos años, perdón, de ese número de días efectivos que eran 100, pues hoy van a ser más. ¿Cómo está eso para este año, esa situación?
Bueno, yo creo que este año, pese a la apertura híbrida que tiene el sistema educativo a partir de abril, por lo que hemos sondeado, es poca la población que está llegando a las instituciones educativas, 20-30%.
Sí.
Un 70-80% no está llegando a las escuelas y eso es favorable, ¿verdad? Hay que recordar que las escuelas, los centros educativos, en cualquier epidemia o de enfermedad transmisible, paperas, rubiola, sarampión, pediculosis, piojos, las escuelas son un foco de contagio, ¿verdad?
Masivo.
Sí, exacto. Porque los niños son lúdicos, ¿no? Les cuesta guardar el distanciamiento físico, entonces se suelen contagiar. Entonces es positivo de que este regreso haya sido híbrido, semipresencial y progresivo. Tengo, por ejemplo, la UCA, nosotros nos mantenemos en este ciclo en modalidad online y vamos a evaluar para el ciclo 2 qué es lo que se va a abrir, pero no creo que se abra todo. Entonces, esto ayuda a contener el dinamismo de contagio, ¿verdad? A nivel escolar y educativo en general.
Porque ciertamente, Oscar, hay cierta enseñanza que es inapelable, la presencialidad. Por ejemplo, yo vi ayer en el campus estudiantes de ingeniería civil o de ingeniería con los teodolitos, con la topografía, que tenés que ir al campo ahí si no hay.
Sí, no, las prácticas, ¿verdad? Y casi todas las carreras tienen materias prácticas. De hecho, bueno, en la Gavidia solo están dando las prácticas y talleres y laboratorios.
Sí, sí, claro.
Hay carreras que definitivamente demandan ciertos ejercicios y prácticas que es difícil hacerlos virtualmente, ¿verdad?
Bien, entonces este año podría aumentar, Oscar, el número de horas precisamente porque ya no, ya sí. No va a haber actos, deportes, nada, actividades suplementarias, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, puede haber aprovechamiento.
Sí, yo creo que va a mejorar, igual vamos a tener un rezago, digamos, significativo, ¿verdad? No tanto como en el 2020, porque ya las condiciones están mejor, o sea, las instituciones se adaptaron y con la modalidad híbrida, pues se va a recuperar un poco, ¿verdad? El desafío igual sigue siendo para muchos docentes que tienen que atender dos grupos, el grupo presencial y el grupo online. Sí. Algunos los hacen de forma sincrónica, otros asincrónica, pero implica dos planificaciones, dos realidades muy distintas, ¿verdad? Entonces creo que eso también es otro desafío para los docentes, ¿verdad?
Sí, sobrellevar esos dos
actividades,
que no son, pues, por cierto, diametralmente distintas, pero sí, pues, requiere diferentes esfuerzos
para claro.
El aprendizaje y la enseñanza. Muy bien, Oscar, entonces ya viendo en perspectiva, ¿cuáles serían tus líneas de recomendaciones para las autoridades de educación? ¿Qué le dirías a la ministra? Señora, le aconsejo esto, ¿verdad?
Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas cosas y hay tantas limitaciones que la agenda es muy amplia. Una, mantener, porque supimos de una primera entrega de computadoras antes de las elecciones, pero ya no volvimos a oír más. Yo creo que eso hay que mantenerlo, ¿verdad? Seguir entregando equipamiento, sobre todo a la gente de escasos recursos del sector público. El tema de conectividad, hay que seguirlo trabajando. Capacitar docentes, creo que es una... otro desafío importante que lo tienen que mantener. La entrega del libro de texto me parece que es algo más importante y previo a la entrega de computadoras, porque al final el libro de texto de las cuatro materias básicas, matemáticas, ciencias naturales, sociales y lenguaje,
sí.
Es una herramienta en donde docentes como estudiantes la pueden utilizar más allá si hay o no hay internet. Entonces yo creo que antes de, o de manera paralela, si se entregan computadoras, que no dejen de entregar libros de texto, ¿verdad? Me imagino que no van a entregar uniformes y con ese dinero de los uniformes se podría invertir en libros de texto para que todos los niños, desde el primer ciclo hasta educación media, tengan los cuatro libros que necesitan de las cuatro disciplinas básicas. Y bueno, también no descuidar otras disciplinas complementarias y diseñar estrategias para educación física, artes, ¿verdad? Que siempre son como cenicientas en los sistemas educativos, pero son muy importantes. Yo creo que hay que seguir educando emocionalmente a los estudiantes, diseñar estrategias de educación física y deportes, ¿verdad? Porque un año pasar encerrado en la casa, eso también atrofia no solo el cerebro, sino el cuerpo, ¿verdad?
Sí, claro,
sobre
claro.
Todo para un niño que está en desarrollo, ¿verdad? Ya uno que está más ruco, no...
Sí.
Le cae bien el ejercicio, pero a los niños sí es muy importante, ¿verdad? Entonces creo que hay muchos desafíos y el ministerio tendrá que continuar, ¿verdad? Trabajando en estos temas de transformación digital, definitivamente.
Oscar, tú mencionaste algunos esfuerzos de ministros desde hace como unos 30 años.
Ajá.
¿Valdría la pena rescatar alguno de ellos ya en esta ajuste,
sí.
En este proceso de transición?
Sí, yo creo que cada gestión, ahora es mala palabra hablar del pasado,
sí, claro.
Pero cada gestión aportó cosas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, Cecilia Gallardo, en el marco de los acuerdos de paz, cuando todavía estaban las cosas muy difíciles, dialogó mucho y creó una comisión de trabajo donde estaba representada la empresa privada, el FMLN, las universidades, y hizo reformas importantes, legales, ¿verdad?
Muy bien.
Yo creo que eso es una experiencia de diálogo que hay que rescatar.
Muy bien, sí.
2021 diseñó metas muy específicas y muy buenas, entre ellas 11 grados de escolaridad para toda la población, algo que nunca se terminó de cumplir. Canjura en su momento intentó trabajar con los docentes, tuvo una preocupación en sus políticas públicas, pero tampoco culminó de su propuesta. En síntesis, de la experiencia y algo bueno, ¿verdad? Hay cosas regulares o deficientes, pero se puede rescatar lo bueno, definitivamente.
Muy bien. Óscar, para ir cerrando ya nuestro programa, unas palabras finales a la comunidad de estudiantes, a la comunidad docente y a nuestra radioescucha. ¿Qué les podría decir?
Bueno, yo creo que más allá de todas las dificultades, nuestro principal capital como país es la gente, ¿verdad? No tenemos recursos naturales, entonces tenemos que educarnos, tenemos que apostarle a la educación, crecer como seres humanos, educándonos con mucho entusiasmo, con pasión. Eso es el único camino para salir de la pobreza. Trabajar, educarse, estudiar, a los estudiantes tomárselo lo más en serio posible. A veces es un poco difícil por los procesos de desarrollo, pero así como saben mucho de la Liga Española, del Barça, del Real Madrid, de la Alianza, del Águila, del FAS, también tienen que saber mucho de matemáticas y de ciencias. Creo que los maestros tienen que esforzarse, sobre todo los primeros años, en enseñar bien matemáticas para que no sea una pesadilla. Muchos estudiantes andan huyendo de matemáticas ya cuando llegan a la universidad, y la matemática es un lenguaje increíble que es muy útil para la vida. El problema es que a veces se enseña no tan bien y uno le va cogiendo cierto temor, ¿verdad? Entonces creo que todo esto, el estudiar más, el estudiar bien, el leer, yo creo que algo que tenemos que recuperar es el hábito de lectura, ¿verdad? Leer cualquier tipo de libros, sea clásico, sea contemporáneo, pero la lectura amplifica el vocabulario, mejora nuestra capacidad cognitiva, ¿verdad? Y nos da un pensamiento crítico que es importante, como decía el padre Yacuría, para desideologizar, ¿verdad? Para enfrentarnos a la realidad y transformándola sin ataduras ideológicas, ¿verdad? Así que ese es el mensaje y ojalá que... Y creo que es un mensaje positivo para todos, ¿verdad? No importa la condición económica, política, religiosa, racial, o sea, estudiar es bueno siempre, ¿verdad? Aprender es una capacidad que tenemos que sacarle el jugo y ser cada día mejores.
Muy bien. Óscar, muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa Hablando de Economía.
Gracias, Gerardo, y ha sido un gusto esta plática en este día y un saludo a toda la audiencia del programa, en donde me imagino que la audiencia aprende mucho de cuestiones económicas, sociopolíticas, importante para el desarrollo comunitario.
Gracias, sí, pero recuerden, Radio Escuchas, que la calidad de los recursos humanos se forja con la educación. Y esto es otro pilar del desarrollo económico. Entonces, ya ven, pues, por eso hoy hemos hablado de educación, precisamente con una de las pocas personas que nos puede dar grandes luces sobre este tema. Muy bien, quiero agradecer a ustedes también, Radio Escucha, su sintonía a su programa de economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su total y apoyo permanente, así como a Pablo Iraeta de IESUCA y a IESUCA, la radio en general, también por su apoyo total y permanente a este programa. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos el próximo mes de mayo. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.